Bueno, estamos de regreso ya en el inicio de la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. ¿Qué espera de las siguientes autoridades? ¿Qué espera de los alcaldes y alcaldesas, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que concentra el mayor número de población? ¿Qué espera de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues sí, este país termina polarizado, con deudas en materia de educación, de salud, de seguridad, sobre todo, con reformas importantes, con reformas que ya veremos al tiempo, pues cómo impactan la vida de los mexicanos. Y bueno, usted tendrá su opinión. Usted dirá, López Obrador hizo un excelente trabajo, otros dirán, es el peor presidente que ha tenido México. Le invitamos a que participe con nosotros y nos haga saber su opinión. Por lo pronto, si te parece, damos lectura a algunas de las participaciones que están pendientes. Rubén Saldívar dice que es la primera vez que escucho un estado de tiempo sin máximas ni mínimas. Fernando Campo, el paro ilegal del Poder Judicial afecta a mucha gente y lo peor es que siguen cobrando como si estuvieran trabajando. Roberto Ríos dice que lo de Guadalajara fue una negociación. Lo que se dio con Verónica Delgadillo, la presidencia de Guadalajara es para MC, pero la gubernatura será para Morena. Dígame los nombres de quién negoció, don Roberto, de una vez, para completar el reporte. ¿A quién le adjudicamos esta, que usted dice, negociación de la alcaldía de Guadalajara y de la gubernatura? Lucía Regalado menciona que el chofer de la ruta 646, número U025, venía con la música a todo volumen, llegué a mi trabajo toda alterada. Y ella se pregunta en conclusión, ¿hasta cuándo los meterán en cintura? Florencia Mendoza pregunta cuándo depositarán la pensión del Seguro Social, el 2 de octubre, que es el miércoles. Mañana es día de descanso nacional precisamente por este cambio en la presidencia de la República. Manuel Rodríguez dice, no deberían pasar música en inglés en apoyo a Palestina, deberíamos poner un granito de arena, es la consideración y la sugerencia que hace esta mañana Manuel Rodríguez.
Bien, y en la participación del auditorio, a través del chat, tenemos también mensajes que compartirle. Dice aquí, yo en lo personal felicito a los empleados del SAT Zapopan, Residencial Poniente. Fui la semana, me trataron súper, les doy un 10. Dice, saludos a todos, Raúl Rosales, desde Tulsa, Oklahoma. Otro mensaje, siempre los escuchamos con mis hijos, Manuelito y Jimena, preparándonos para la escuela. Un saludo para ellos, por favor, de parte de su mamá, Janet Martínez. Ya seguramente están en las clases.
Ya, pero no los alcanzamos. Que les digan que le mandamos un fuerte abrazo, así un saludo es. Muy fuerte.
Póngales el podcast, al fin que les gusta. Otro mensaje, dice la señora Ana Carrasco, bonito inicio de semana para todos ustedes. A mí no me tocó el mismo trato en la dependencia de Jesús García. Tiene una policía agresiva y personal, no se mueve para nosotros. Nos recibieron con un, a ver si le toca ser atendida. Se estuvieron haciendo tontos y no me aclararon y tampoco pude hacer algo con el papá de mi mamá. Muy groseros, los grabé. Creo que supieron que era usted, dice, por eso fue el trato.
No, no, nada que ver. Le digo, yo nunca digo mi nombre y nunca digo que soy periodista cuando voy a hacer algún trámite, y fue el trato igual para todos los ciudadanos. No creo que me haya tocado suerte, porque sí creo que regresé tal vez un par de ocasiones a alguna dependencia y fue el mismo trato.
Y te decía que también en el pedir está el dar. Muchas de las veces que hemos revisado esto con las oficinas de comunicación social, las personas ya llegan molestas por el problema que tienen encima, pero llegan agresivas con el personal desde la puerta y el trato pues se va replicando con el vigilante, con el de la ventanilla, y eso genera una animadversión entre ambos, ¿no? Entonces,
claro, para quienes no escucharon el comentario de contexto, le decía a Víctor que quedé gratamente sorprendida porque en estas últimas semanas tuve que hacer diversos trámites en varias dependencias y el trato del personal fue muy amable, le reitero, no solo para sus servidoras, sino para todos quienes estaban formados en la fila.
Ahí está también el comentario. Dice, no sé por qué, pero como que Sombrero Verde, después conocido como Maná, me suena de Police. Dice, excelente efeméride. Felicidades al equipo, dice Salvador de la Mora en su mensaje. Daniel González, todo mi apoyo a los empleados de Walmart, que se quemó el sábado.
Sí, qué
pena.
Ojalá
que sea verdad que no hubo heridos ni fallecidos, ya que en este tipo de empresas, junto con las autoridades, siempre tratan de minimizar la magnitud de los hechos. No, personas heridas ni fallecidas hubo en este incendio. Créame que si hubiera sido así, tendríamos ya el dato de la familia reclamando por sus familiares, así que no.
Pero
no
es una gran pena, ¿no? Una gran pena que se haya quemado el Walmart.
Una inversión, empleos que están detenidos, van a estar parados buen tiempo hasta que no se pueda recuperar lo perdido. Saludos a los dos para preguntarle dónde se puede ver la lista de los nuevos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Quiere saber la señora Mar?
Sí, te pasé, por ejemplo, la lista de los nuevos funcionarios. No sé si se las puedes ahí replicar en el
chat. Se hizo un comunicado, es público, estará disponible enseguida, así que se lo compartimos en breve a través del propio chat. Por lo pronto vamos a ir a las portadas, después de las portadas de los diarios locales, escucharemos el resumen local Notisistema y continuaremos con la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Resuelve Trife. Ganó Verónica.
El Informador.
Ratifican triunfo de Vero y presenta gabinete.
Milenio Jalisco.
Seguridad y servicios públicos, desafíos para alcaldes entrantes.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco desoye a CNDH acerca del río Santiago.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Sala Superior del Tribunal Electoral desecha el recurso presentado por José María Martínez. Confirma el triunfo de Verónica Delgadillo como alcaldesa de Guadalajara. Guadalajara ya tiene presidenta, sentencia Verónica Delgadillo tras ratificarse su triunfo. Este domingo por la mañana presentó su gabinete. Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara realizarán este lunes sus ceremonias de toma de protesta. Al día siguiente, Jalisco estrena autoridades municipales. El cardenal Robles Ortega considera que López Obrador deja un país peor a como lo recibió. Hay rezagos en seguridad, salud, educación y debilitamiento de instituciones. Continúan las labores de enfriamiento por el incendio que devoró un supermercado en Zapopan. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabaja para identificar la causa del siniestro.
En Buenos Días Metrópoli 818.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, rector, muy buenos días y excelente inicio de semana.
Igualmente para ustedes, estimada Griselda, estimado Víctor, muy buenos días. Espero que también toda nuestra amable audiencia estén gozando de un día de bendiciones. Hace un par de semanas abordé en este espacio lo que a mi juicio se trataba de una contienda por la representación política que se manifiesta particularmente en los debates en torno a la agenda de reformas que se discuten en el Poder Legislativo. En este debate está en juego la capacidad de los partidos políticos de oposición para erigirse como voceros y defensores de la ciudadanía que no se siente tomada en cuenta en el proyecto de la coalición gobernante. Hay mucho trabajo por hacer en el acercamiento de estas fuerzas políticas al ciudadano de a pie, a sus intereses y expectativas. En esta arena de batalla, la movilización de la ciudadanía ha tenido una relevancia especial porque precisamente subraya que existen amplios sectores de la población que no se sienten representados por los partidos en el poder, pero tampoco por los de la oposición. Vemos un crecimiento de una sociedad civil más activa y politizada de lo que se había visto en décadas. A la par de esta coyuntura, también estamos atestiguando una disputa intensa por la validación de los resultados de los comicios en varios estados y municipios del país, que involucra tanto a las autoridades locales como a las federales en materia electoral. Poco a poco se van resolviendo estas controversias. Apenas ayer se resolvió la impugnación sobre las elecciones en el municipio de Guadalajara. Algunos de estos casos incluso escalaron hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguimos esperando la resolución de varios de estos recursos y confiamos en que las autoridades procederán conforme a derecho y harán valer la ley. En cualquier escenario, estas controversias tienen un efecto innegable en la legitimidad de los resultados de las elecciones y, por tanto, pueden tener efectos perniciosos en la calidad de nuestra democracia, sobre todo en un momento en el que los alegatos que circulan públicamente a favor o en contra de estas impugnaciones suelen basarse en imprecisiones, manipulaciones o abiertas mentiras. En términos generales, las pruebas y razonamientos que se dirimen en el ámbito del Poder Judicial no suelen tener un correlato en las conversaciones que se alimentan en redes sociales o en algunos medios de comunicación. Desde mi punto de vista, esta manera de posicionar el debate tiene un efecto paradójico. Si bien es cierto que cohesiona a quienes se apegan ciegamente a las ideas del bando o partido de su preferencia, también deteriora la confianza en las instituciones y en la estructura de nuestra democracia. La polarización de nuestra sociedad sigue agravándose. Con ello nos arriesgamos a caer en una situación en donde los núcleos duros de los diferentes sectores políticos e ideológicos justifiquen su unidad y su actuar con independencia del debate serio, razonado y mesurado que es necesario en una sociedad democrática y que busquen solamente imponer su voluntad sobre sus opositores. Hay batallas legales y a la par vemos batallas mediáticas, especialmente en las redes sociales. Nos preocupa de manera especial las narrativas de odio y descalificación del adversario ideológico. Con esta estrategia se trata de debilitar lo que el frente político adversario representa, cuestionar las bases de su rol social y con ello invalidar las ideas y las visiones que encarna. Duele de manera especial la ausencia de llamados a buscar la unidad y reconciliación nacional. Es evidente que las fuerzas políticas principales consideran que el discurso del conflicto y división les es más redituable políticamente. De más está decir que esta aparente estrategia se replica en el nivel estatal y municipal, puesto que las controversias legales que están en marcha en estos ámbitos suelen estar igualmente aderezadas por descalificaciones y aseveraciones exageradas. Estamos viendo un dinamismo que puede tener consecuencias realmente destructivas a la convivencia social. Hoy asumen autoridades municipales en nuestro estado y mañana asumen nuevas autoridades en el gobierno federal. Y tanto la representación como la legitimidad serán asuntos de permanente lucha y redefinición durante todo el sexenio por venir. Para atenderlos es fundamental una disposición irrestricta y permanente al diálogo, con un compromiso claro por la verdad, sin soberbias frente a los adversarios y dejando atrás la dificultad de reconocer honestamente los errores cometidos y enmendarlos, y con mano firme ante los excesos y las faltas a la ley. Nadie puede pretender estar por encima de las leyes que garantizan la convivencia social. Corregir el rumbo en lo que haga falta no es una muestra de debilidad, sino una expresión de apertura y de compromiso con la responsabilidad que conllevan los cargos de autoridad. México necesita políticos y políticas con una visión más estadista y menos partidista. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana también, y pues estaremos atentos junto con usted a la toma de protesta y posesión del nuevo gobierno para seguir con el análisis los próximos días y meses. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, así lo haremos, es nuestro servicio a la audiencia.
Muy amable, gracias y buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para escuchar el segundo reporte informativo que nos presenta este lunes José Luis Escamilla. José Luis, adelante.
Gracias, Gris, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Comentarles una parte, una advertencia para el auditorio que nos escuche y que va circulando por Avenida Vallarta con rumbo hacia Periférico. Hay un bache ponchallantas tremendo, ¿eh? Esto a la altura más o menos de la colonia Ciudad Granja. Terminando Ciudad Granja, hay un bache ponchallantas que tiene ya varios vehículos varados en los carriles laterales porque de plano se han reventado incluso hasta las dos llantas de un mismo lado de varios vehículos que circulan por Avenida Vallarta, como les digo, casi llegando a Periférico a la altura de la colonia Ciudad Granja, para que quienes lo escuchan lo tomen en cuenta. Por otra parte, compañeros, en información de seguridad, comentarles que en las últimas horas se dieron un par de homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos en el cruce de las calles San Pedro y Nardo, esto en la colonia Santa Rosa del Valle, municipio del Salto, pero cerca de los límites con Tlaquepaque. Fue localizado un vehículo Nissan Suru con colores oficiales de taxi, un taxi del sitio 31, y en la cajuela el cadáver de un hombre que aparentemente tenía un golpe en la cabeza y que de esa manera le habrían quitado la vida. También comentarios de lo que ocurrió en el fraccionamiento Lomas del Sur, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde un hombre aparentemente había asesinado a su pareja sentimental, le dispara y posteriormente se quita la vida disparándose en el pecho. También el mismo en Tlajomulco, en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, un hombre de 35 o 40 años de edad, aparentemente dedicado a la albañilería y a la jardinería, fue encontrado sin vida dentro de la caja de una camioneta. Esto, como les digo, en la etapa 7 del fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Sin duda, San Pedro, Tlaquepaque y Tlajomulco, los municipios que más homicidios acumulan. Y ya para terminar, únicamente reportar de un par de detenciones que se dieron en las últimas horas de personas relacionadas con fraudes, de este asunto relacionado con las inversiones. Resulta que fue detenida una mujer de nombre Sara Emérita S., involucrada presuntamente en un fraude ocurrido en el año 2022. Esta mujer le invitó a la víctima a invertir 748 mil pesos a una empresa que se llama Wallburg Capital. Le prometió ella el 10% de rendimiento mensual, lo cual es una barbaridad en comparación con lo que se ofrece en el mercado. La víctima invierte los 748 mil y, ¿qué creen? Pues obviamente no le regresaron un solo peso ni de su dinero ni de inversión o de rendimiento. Y otro caso similar, el de Freddy Yair M., quien también en 2018 estuvo pidiendo dinero para invertir a una empresa que supuestamente también estaría regresando rendimientos. Tampoco ocurrió de esa manera. Ya más personas ya fueron detenidas y están a disposición de la Fiscalía del Estado. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, pues lección aprendida, ¿no? El tema de las casas, pues estas de inversiones, que sigue proliferando en la ciudad a pesar de las malas experiencias a raíz de AJP.
Sí, por supuesto. Nadie te va a ofrecer rendimientos más allá de los que hay en el mercado. Eso que es una lección aprendida para evitar ser víctimas de estos fraudes.
Claro, gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. José Luis Jiménez Castro está listo en la otra línea telefónica. Huicho, ya te escuchamos con tu reporte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Gris? Víctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, bueno, pues hay una dependencia en los en las administraciones municipales que anteriormente eran de relleno. Hoy me parece que son de las más importantes. ¿Y cuáles son estas? Las unidades de protección animal. Actualmente, una gran cantidad del presupuesto de las administraciones municipales se van precisamente a las unidades de protección animal. Pero bueno, ¿quiénes serán los nuevos o quiénes repetirán en el cargo de la unidad de protección animal? Ahí les va. En Guadalajara repite Juan Antonio Barragán, que ya sería su tercera administración en la unidad de protección animal, que ahora se va a llamar Bienestar Animal. Es importante esta dependencia en Guadalajara porque se viene el asunto de las calandrias eléctricas. Se tiene que definir ya con la nueva administración municipal, así que Juan Antonio Barragán repite en el cargo. También repite en el cargo Yamilet López en Zapopan, la directora de Protección Animal de Zapopan, también repite en el cargo. De hecho, si no mal recuerdo, ella empezó a ejercer ahí desde que estaba Pablo Lemos, y bueno, con Frangé repite también en la administración. Otro que también repite en el cargo es Luis Alberto Cayo, de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre y Protección Animal de Tlajomulco de Zúñiga. Es importante porque, acuérdense que la Unidad de Protección de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco es la que se encarga no solamente de todo lo que pasa en cuanto a fauna silvestre de Tlajomulco, sino prácticamente en todo el estado. Son los que se encargan de los decomisos de changuitos, cocodrilos, tigres, leones, todos ellos, y le han echado muchas ganas. Ojalá haya mayor presupuesto para precisamente la Unidad de Protección Animal de Tlajomulco, donde repite Luis Alberto Cayo. En Tlaquepaque, todavía no nos confirman, pero tenemos nosotros el nombre de Omar Rubio Jiménez. Omar Rubio Jiménez será el nuevo director de Protección Animal en Tlaquepaque. Y en Tonalá tampoco nos saben decir, de hecho lo mantenemos a la expectativa, porque seguramente hoy darán a conocer quién será el nuevo director de la Unidad de Protección Animal en Tonalá. Unas no son del todo protección animal, unas son simplemente, bueno, unidades de apoyo a los animalitos, pero así como protección animal y todo lo que esto conlleva, pues será todavía meterle mucha lana. Compañeros, el reporte que les tengo, dependencias que se fortalecen, lo cual nos da mucho gusto para el bienestar de los animales. Gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, que siga la difusión de sus actividades, las campañas de vacunación antirrábica, las campañas de esterilización, que son muy importantes, y ya estaremos pendientes de si se atiende la recomendación del Congreso de que haya operativos en las calles para atender animales callejeros también.
Eso sí, yo creo que se va a caer, hay mucha gente en contra, pero bueno, ya estaremos hablando de ello más adelante.
Bien, gracias, Huicho.
Pues enhorabuena por estas dependencias que trabajan con vocación y sí, efectivamente, con ganas de ayudar a los propietarios de mascotas, ¿no? Porque además los veterinarios particulares sí sale... Hospitalizar a una mascota sale muy caro.
Sí, las especialidades sobre sí. todo, ¿no? Cuando tienen precisamente que hacer estudios, operaciones, que tienen tumores, ese tipo de cosas son costosas.
Son
costosas. Esos lugares son económicas.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa o alcanzamos... ¿En qué minuto vamos?
35.
Creo que alcanzamos a dar algunos mensajes del auditorio y posteriormente, después de la pausa, regresamos con nuestro entrevistado de este lunes. Una persona del auditorio: ojalá que Claudia Sheinbaum sea mejor, porque el presidente López Obrador le hizo mucho daño a este país, solo gobernó para sus simpatizantes. Qué bueno que ya se va. En economía, salud y educación estamos peor. Beatriz Mora: el señor que habló de que se negoció la gubernatura será en sus sueños. Jalisco no quiere a Morena. Betty Fernández: para mí es el mejor presidente que hemos tenido, soy maestra y el aumento fue bueno, además nos apoya con el 65 y más. Fernando Barbosa: el presidente no fue el mejor porque teniendo hechos siempre decía tener otros datos, teniendo realidades siempre salía con una cosa disparatada. Ningún presidente ha sido bueno porque todos ven una realidad muy distinta a lo que vive la población. Consuelo González: por la provincia cerca del parque hay muchos zancudos y la Secretaría de Salud no ha venido a fumigar. Silvia Domínguez: este es un servicio social, ella requiere sangre de las difíciles, AB negativo, para la señora María Guadalupe Ávila. Ella será operada en la clínica 89 del Seguro Social. Nos deja su número telefónico: 3310-176440, 3310-176440. Francisco Torres dice que todos los partidos nos salen debiendo porque solo ven por sus intereses antes que por el pueblo.
Bien, en los mensajes del chat nos dice, por ejemplo, que hay un choque múltiple que obstaculiza tres carriles de la avenida Vallarta a la altura de la Gran Plaza en el sentido hacia la Minerva. Es lo que dice Alex, hay mucho tráfico y buscan rutas alternas. También a la altura del DEAN, recordarle, un motociclista resultó atropellado. Se están cerrando dos de los tres carriles y solamente queda uno. Así que quienes vienen del Abastos hacia el municipio de Tlaquepaque tienen complicaciones para transitar esta mañana. Si usted puede, váyase por laterales o busque rutas alternas porque Lázaro Cárdenas está afectado en este momento. Envían solamente saludos en este otro mensaje. Gracias por estar con nosotros y su compañía. Por otro lado, Ismael Rodríguez dice: una aclaración, acá entre nos no es de Vicente, es autor, su autor es Martín Urieta. Los compositores requieren también del reconocimiento del público. Muy amable, gracias.
De las mejores canciones que tiene el folclore mexicano, ¿no?
Así es, y de Martín Urieta, así que pues celebrando siempre a los compositores. Carmen Reyes pregunta si van a abrir los bancos mañana. No, los bancos cierran porque recuerde que este es un día feriado para todo el país y las instituciones públicas, tanto como privadas, tienen que cerrar sus puertas porque es ya descanso obligatorio. Otro mensaje nos refiere: mañana comienza el segundo piso de la Cuarta Transformación, pero ¿qué tantos cimientos dejó el expresidente? Dice Javier González en su comentario. Y preguntan, dice, ¿sabe usted alguien si los pensionados del gobierno del estado de Lipejales van a adelantar el aguinaldo? Si se ha sabido algo, se los agradezco. Y además quiere saber, porque fue al CRI y le dijeron que hasta nuevo aviso se puede otorgar el gancho para discapacitado y la credencial para el vehículo. Yo fui policía del estado, pero tengo dificultad para caminar y he batallado mucho para conseguir un gancho de discapacidad. Vivo acá, no dice exactamente la zona porque es como que se equivocó, dice para lavar. Pero bueno, creo que esto tiene que ver con el cambio de administración. Seguramente el miércoles, jueves ya estará el asunto regularizado. Nos gustaría saber a qué municipio fue a solicitar el gancho para ver qué respuesta le podemos dar a través de Radio
Metrópolis. Sí. César Rodríguez, por su parte, menciona que si para refrendar la licencia de manejo en la curva, van a trabajar el día de hoy, esa Popa, ¿verdad?
Normal, sí.
Hoy se trabaja hoy normal, sí, hoy sin ningún tipo de problema, es más, échele más ganas, mañana se trabaja, ponga el 100% en su actividad del día de hoy, completamente los servicios normales.
Sí, si tiene actividades que
no,
hacer.
No, pero vaya, déjame decirte, acuérdate que se cambió el día del servidor público el 28 de septiembre a hoy, entonces algunas dependencias estarán trabajando con guardia. Reitero, trabaje usted al 100% a quien le tocó trabajar el día de hoy. No, mañana es el día de guardia.
El festivo.
Sí, el festivo. Hoy se trabaja con toda normalidad.
Así es. Creo que el Congreso es el único que pedía extenderse, ¿no? Al tomar un día un feriado y el día de Jalisco, algo así, para poder extenderse el megapuente.
Los burócratas descansan. Exacto. hoy.
Es algo que en el caso,
hoy y mañana.
Ejemplo, de Zapopan me confirmó que sí están trabajando, Guadalajara también, y Tlaquepaque está trabajando con
¿sí?
normalidad.
O sea, sí, todos en sus puestos.
Así es. Alicia González, ¿a qué hora ahora con Claudia Sheinbaum vamos a seguir igual? Con Mañanera, pregunta ella, y otros 6 años de rezago, además, manipulada por López Obrador, es lo que dice este comentario. Y Sergio dice, el cardenal dice que el país está peor, será porque la Iglesia Católica ya no recibe macrolimosnas por parte de algunos gobernantes, y además de que cada día que pasa pierde adeptos. Buenos días, Radio Metrópoli. Será excelente que cuando se interponen recursos contra los resultados de las elecciones, quien pierda deba pagar los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad por sus recursos tramposos, dice Velázquez en su comentario. Y un último de este mensaje que dice por acá, si el peor presidente por fin se va, ojalá que de verdad se retire, dice Luzma Cepeda en su comentario. Hay por el contrario quien también dice que fue un buen presidente, por ejemplo, en este mensaje nos dicen efectivamente, se va el mejor presidente que ha tenido México, vean las estadísticas, así que
pues hay opiniones encontradas. Las estadísticas dicen que no ha sido el mejor presidente, las estadísticas, estoy viendo incluso una nota del diario Mural donde dice, termina el sexenio sin crecimiento, PIB a la baja, cae PIB per cápita, el peso no gana y suben los homicidios. Es la administración que más homicidios deja en el país, con 157,780.
Ahí está, y el análisis que leímos hace rato también. De los
sí, no, o sea, está bien que lo quieran, pero efectivamente no ha sido el mejor presidente. Creo que, pues generalmente dejan mucho a deber, dejan deudas importantes, y me refiero a deudas con toda la población en términos generales. Sí hay cosas que hizo buenas, no lo puede uno discutir, por ejemplo, la pensión universal a las personas de la tercera edad, el aumento al salario mínimo, no puede discutir uno eso, que no son cosas buenas para la población, pero hay otros rubros que dejó en malas condiciones.
El apoyo para mujeres en el Infonavit, ¿no? Que se duplicó, se abrieron nuevas posibilidades.
Sí.
Muchas cosas del Infonavit son realmente muy buenas, y en algunas partes del país la infraestructura pues ha sido de beneficio para las poblaciones. En otros casos, bueno, de cosas como más macro, como lo que señalaba Griselda, sí hay bastantes asuntos que...
Sí, no, sí. Ha sido una administración de claroscuros. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Siempre es un gusto recibir en estos micrófonos al maestro Jorge Rocha. Él es experto en políticas públicas y derechos humanos, también analista político, y especialmente su opinión es muy importante este día, precisamente porque hay cambio de gobierno. Hay cambio de sexenio, mañana asume Claudia Sheinbaum, hoy es el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. También mañana se estrenan autoridades municipales en Jalisco, y luego de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral el día de ayer, pues Guadalajara tendrá la primera presidenta en gobernar a este municipio, uno de los más importantes, no solo de Jalisco, sino del país. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda. Te mando un saludo a ti y a la gente que amablemente nos escucha. Y bueno, te saludo acá desde Ciudad Juárez. Ahora andamos acá en una reunión de organizaciones que trabajan el tema migratorio acá en el norte del país, y bueno, vas a analizar precisamente todos los problemas que se están gestionando pues entre la relación México-Estados Unidos. Pero bueno, te saludo acá desde el norte de México.
¿Cuál es el balance, Jorge, que haces de la administración que termina y las expectativas de la que empieza el día de mañana?
Fíjate, Griselda, que yo creo que entre los principales logros del sexenio que está pues prácticamente por concluir, podríamos, digamos, señalar en términos gruesos que sí hay una mejora en las condiciones de vida de un sector importante de la población. Estas políticas de incrementar la cobertura y el nivel, digamos, de ingreso a través de programas sociales, pero también todas estas políticas públicas alrededor del fortalecimiento del empleo, sin duda alguna que fueron, digamos, de las estrellitas que le podemos poner a López Obrador y que tuvieron como resultados pues un descenso importante en los niveles de pobreza que no habíamos tenido prácticamente en las últimas décadas y también una disminución en los temas de desigualdad. Creo que en ese sentido me parece que hay un avance importante. El otro, pues sí, podemos hablar de una de un gobierno que en general dio señas de lo que le llamamos la austeridad republicana. Efectivamente, pues todas estas imágenes de derroche, de mal uso de recursos públicos, pues prácticamente se erradicaron en este gobierno, y podríamos decir que en ese sentido pues también hubo una un avance importante. La otra es que, digamos, es un tema no tan económico, pero sí político, y es que la relación entre el sector empresarial y el gobierno de México pues se transformó, es una relación, digamos, más igualitaria, menos subordinada, como pasó en otros sexenios, con lo cual podríamos decir que López Obrador igualó, o más bien niveló la balanza entre este poder fáctico y el gobierno de México, que me parece que eso en general siempre va a ser positivo para un país. Y otro de los temas sustantivos, digamos, que podríamos decir que fue un acierto de López Obrador, pues fue entablar esta relación pues más directa con la gente, ¿no? Por supuesto que ya habrá muchos análisis al respecto, pero sin duda alguna que las famosas mañaneras pues sí se convirtieron en un espacio de referencia y de construcción de opinión pública prácticamente durante todo el sexenio. Digamos, eso en términos gruesos podríamos decir como los grandes avances, y ahora como los grandes pendientes, que además serán los retos que tendrán que afrontar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pues uno de ellos, evidentemente, y quizá el más importante, está referido a la crisis de seguridad que vive el país. El sexenio de López Obrador, ya en términos gruesos, sí termina como el sexenio más violento en la historia moderna de México. O sea, el número de personas asesinadas, pues sí, por mucho rebasa los anteriores sexenios. También hay una crisis importante en el problema de personas desaparecidas, donde además los mecanismos que se instalaron para resolverlo pues no terminan, digamos, de dar de sí. Me parece que en este sentido pues hay una deuda pendiente, y bueno, las recurrentes crisis en territorios que hemos vivido a lo largo del sexenio, que fueron transitando en distintos estados. Pudimos ver lo que pasó pues en entidades como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, es decir, pues no fue una o dos, sino que prácticamente durante todo el sexenio pues fuimos testigos de crisis en diversos territorios. Entonces, claramente que la agenda me parece quizá más urgente y más importante que deberá de enfrentar la nueva presidenta pues es esta crisis de seguridad, que se ha tratado de minimizar, pero bueno, ahí están los hechos. Otro de los temas importantes, Griselda, que deberá de resolver el presidente, pues es todo el problema que tenemos de acceso a la salud y de mejorar la calidad en salud. Está claro que los sistemas públicos de salud en México están rotos, están quebrados, tenemos un problema serio en el acceso, tenemos un problema serio en la calidad, obviamente en el abastecimiento de medicamentos, y bueno, esto claramente quedó evidenciado con la crisis derivada del COVID-19. En ese sentido, me parece que sí hay una deuda pendiente importante donde la presidenta deberá de atender y resolver. Otro de los asuntos, ya en términos políticos, que la presidenta deberá, digamos, desde mi punto de vista, atender, pues es esta polarización política que existe, que ha impedido el diálogo, la construcción de acuerdos, la construcción de diagnósticos consensados y compartidos. Me parece que estas narrativas de que México está dividido entre dos bandos pues no abonan a nada, no abonan a realmente generar consensos importantes frente a los temas más acuciantes, y ojalá la nueva presidenta pues no siga abonando a esta lógica, que hay que decirlo, no solamente fue alimentada por López Obrador, también la oposición política, digamos, fue protagonista y fue responsable de esta polarización, pero ojalá que generemos un diálogo público mucho más fluido, menos estigmatizante y más bien en una clave de construcción de acuerdos y de consensos. Y finalmente me parece que otra de las, digamos, de los grandes retos que tendrá pues la nueva presidenta, pues es, digamos, la su relación con el partido que la llevó al poder. Digamos que la tradición en México, la tradición política, pues de origen priista, pues es que los presidentes de México han sido líderes del gobierno, pero también líderes de su partido, y me parece que ahora está claro que en el caso de Claudia Sheinbaum, por supuesto que será la líder del gobierno, pero al menos los signos que hemos visto en los últimos días es que no será la líder del partido. Entonces, bueno, aunque ahorita todo el mundo se saca la foto y seguramente mañana veremos una ceremonia con mucha alegría, pues evidentemente lo que queda la duda pues es cómo Morena va a construir consensos hacia el interior, cómo se van a poner de acuerdo y cómo será la relación entre la presidenta, prácticamente la nueva presidenta de este país, junto con su partido. Y finalmente, bueno, otra de las cosas que, digamos, hay expectativa al respecto, pues es, al tener la primera presidenta en toda la historia de México, pues, digamos, todos tenemos una idea de que es probable que haya un avance importante en políticas de igualdad de género, de combate contra la violencia de género. Eso es, digamos, una de las claves que al menos Claudia Sheinbaum ha mostrado. El hecho de crear la Secretaría de las Mujeres ya como una secretaría parece que es una buena señal al respecto, pero bueno, habrá que ver cómo la nueva presidenta también va implementando políticas que efectivamente pues generen una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, Griselda, muy, muy a grosso modo, son los retos que yo veo, el balance del sexenio que está por concluir. Sí es un día muy importante para nosotros, y bueno, ya hay que estar atentos sobre todo a los famosos primeros 100 días, para ver qué derrotero tomará pues este nuevo gobierno federal.
Jorge Rocha, también quedan pues las presidencias municipales pendientes, van a llegar los nuevos alcaldes. ¿Qué faltó, qué no se pudo hacer y qué tendrían que hacer estos que van entrando? Sobre todo hablaron de metropolización de policía, de servicios públicos, pero hay diferentes colores de partido. ¿Qué pasará, qué futuro se avizora para Jalisco y zona metropolitana?
Sí, qué buena pregunta. Fíjate que frente a pues a los alcaldes, alcaldesas que mañana van a tomar posesión, pues bueno, un primer reto es que se pongan de acuerdo. O sea, finalmente ahora sí la zona metropolitana de Guadalajara comienza un periodo con, digamos, gobiernos divididos. Sabemos que Guadalajara y Zapopan estarán con MC, pero Tlaquepaque, bueno, y Tlajomulco, perdón, pero por otro lado Tlaquepaque y Tonalá van a estar con Morena. Será un reto la coordinación entre estos municipios para realmente poder generar proyectos metropolitanos. Eso va a ser una cosa importante. La otra es que por primera vez vamos a tener a dos alcaldesas en zona metropolitana. Digamos, ya había habido una con Tlaquepaque, sin embargo, pues ahora habrá dos municipios con alcaldesas. Habrá que ver también cómo prosperan algunas políticas en términos de igualdad de género. Me parece que eso sería importante. Por supuesto que sigue siendo un reto apremiante para todos los municipios que entran, pues el asunto de seguridad, así como en el gobierno federal, este es un tema clave, evidentemente en los municipios también. De hecho, bueno, seguramente ustedes que tienen un amplio auditorio, pues las quejas de la gente en torno a los robos comunes, a la poca seguridad en las calles, a que le llegan a robar a la gente casi en su casa habitación, pues es un asunto que está a la orden del día y me parece que será un tema clave. Y otros dos temas muy importantes que deberán abordar las nuevas presidentas y presidentes municipales, pues sin duda alguna es la crisis de agua. O sea, sí es un tema que tendrán que agarrar desde el inicio para ver cómo resolvemos el acceso al agua, pero también la calidad de la misma, que ha sido un problema recurrente en los últimos años. Y por supuesto la crisis que tiene que ver con la recolección y el procesamiento de la basura, que bueno, seguramente les llegan las quejas recurrentes de que no está pasando el camión de la basura, sobre todo en Guadalajara, y es un asunto que también ojalá se tome desde la, pues que se resuelva de raíz y que ahora sí, a ver si ahora sí podemos avanzar en un verdadero proyecto de reciclamiento de basura. Pero bueno, los retos de estas nuevas alcaldesas y alcaldes va a estar importante, va a ser fuerte. Digamos, hoy todo es felicidad, pero la verdad es que los temas pendientes en zona metropolitana de Guadalajara pues sí están a la orden del día. Y bueno, por supuesto que también en otros municipios de Jalisco hay retos que se consideran, digamos, bastante fuertes. Digamos, solo para dar el caso de Puerto Vallarta, pero en el caso de este municipio costero, pues toda la regulación de la inmobiliario será un tema fundamental, ¿no? Pero bueno, sí, muchas cosas por resolver para los nuevos presidentes y presidentas municipales.
Bien, a nivel nacional vamos a ver cómo nos va con la reforma judicial y la Guardia Nacional a manos de la defensa.
Sí, bueno, la reforma judicial, pues queda toda la implementación de la reforma. Hay muchas leyes que se tienen que aprobar. O sea, vamos a entrar en un proceso legislativo muy desgastantes, habrá que ver cómo se operan los procesos de elección de jueces y magistrados. Ahí la verdad es que hay muchísimas dudas al respecto de cómo va a funcionar esta transición. Y en el caso de la Guardia Nacional, digamos, sí hay que decirlo, prácticamente de facto la Guardia Nacional estaba al mando de las Fuerzas Armadas. Ahora ya eso es un hecho constitucional. A mí me parece que es un error el dar este avance, porque el proceso de militarización de la seguridad pública pues ya tiene mucho tiempo, no es un asunto nuevo. Este asunto comenzó desde el sexenio de Ernesto Zedillo, es decir, ya tenemos bastante tiempo donde los militares han tenido influencia e intervención en el proceso de seguridad pública. Sin embargo, los resultados pues no están colocados, es decir, parecería que el discurso es que hay que meter cada vez más y más a los militares, pero en la evidencia concreta y empírica, pues es que los números no bajan, ¿eh? La crisis de seguridad sigue exactamente igual. Entonces, sí, pues es un tema donde tendremos que estar muy, muy atentos.
Bueno, pues que vengan mejores autoridades y también mejor ciudadanía. Yo cruzo dedos.